Quería dar algunas fechas como para irnos preparando todos, vinculadas con el patrimonio. El fin de semana del 26 y 27 es el día del el fin de semana del patrimonio, pero a esta altura no se le puede decir un día, son dos días dedicados al patrimonio, porque con un día resultó que no alcanzaba para que la gente visitara los lugares. Se hace en Montevideo y también en el interior. Se imprime un folleto que tiene forma como de un diarito pequeño, que seguramente les va a llegar en los próximos días, que tiene la lista de lugares que se visitan, y no solo de lugares a visitar, de espectáculos, de danzas, de distintas formas de festejo, o en algunos lugares se hacen comidas a determinada hora. Este año, ustedes vieron que se dedicó a distintos temas. Los patrimonios, eso no obsta para que todos los edificios se visiten, pero que se dedicó a temas centrales. Este año es un tema bien particular, es el de las tradiciones rurales. En un país muy macrocefálico, es un tema relativamente novedoso, que nos interesa mucho, sin duda, y sobre el que hay poco estudio sistemático. Yo a veces, como se habla de patrimonio material e inmaterial, decía, este es el más inmaterial de los patrimonios, porque además hay pocos libros sobre esto, incluso pocos autores, reside en la mente de la gente y sin duda es cultura. Todo patrimonio es cultural, además, aunque tenga un soporte material como un edificio, lo que importa es la consideración que la sociedad hace de él. En este caso se homenajea, en primer lugar, como central, la figura de Bartolomé Hidalgo, primer poeta de estirpe rural y que escribe sobre lo rural, y a varias personas más de las que no tengo la lista completa en este momento, pero eso está en información oficial, por ejemplo en la página web del Ministerio. Algunos vinculados a la literatura de tipo rural, que no necesariamente es la gauchesca. Entre lo gauchesco y lo rural hay diferencia. Por ejemplo, Francisco Espínola, Morosoli y algunos otros, que ya ven, son bastante distintos entre ellos. Artistas como Carlos González, grabador, que es el que tiene como carátula el diarito. Payador, cantores como Rubén Lena y Wenceslao Varela, de San José. Y otras figuras importantes. Esto no obsta, esta lista oficial no obsta para que de repente en determinado departamento o en determinado colectivo se quiera homenajear otras figuras más. Eso seguramente va a pasar porque el patrimonio tiene una dimensión nacional y también tiene dimensiones departamentales, cosa que es normal. Esto, como les dije, va a ser el 26 y 27. El día 17, es decir, este jueves de esta semana, se hace el lanzamiento mediante una conferencia de prensa en que van a estar todos los nombres, y va a haber alguna actividad también ya adelantando el estilo de esta fiesta, en la Sociedad Criolla de Santa Lucía, que se llama Mitapera. Tenía que ser en el interior, naturalmente, y tampoco se quiso en este momento un lugar que fuera demasiado lejos, en particular porque queremos una buena afluencia de la prensa. Y si ustedes se acercan, serán muy bienvenidos. También vinculados con lo patrimonial, y ahora en orden de fechas, del 26, vamos a estar con bastante atareados, el 26 y 27 es par de días del patrimonio, del 28 al 1 de octubre, más o menos, hay una visita, una convención de expertos en patrimonio mundial, que van a tener reunión aquí. El tema de esta reunión es el Art Deco, esos edificios como estilo, por ejemplo, como el edificio de la aduana, esos edificios más bien geométricos, pero con un cierto adorno geométrico, como la Bolsa de Valores, que tienen en Montevideo una serie de exponentes interesantes y en ciudades del interior también. Y van a visitar, por supuesto, el barrio histórico de Colonia, que ya es Patrimonio Histórico de la Humanidad, y las grutas de Chamangá, departamento de Flores, donde hay pinturas rupestres que aspiran a la calidad de patrimonio también. El 2 de octubre va a discutir el Grupo Mundial de Patrimonio, que se reúne en Abu Dhabi, bastante lejos, las candidaturas a Patrimonio Mundial de la Humanidad del Tango y del Candombe. ya pasaron una primera instancia positivamente. La del candombe está presentada por Uruguay solo, la del tango está presentada por Uruguay junto con la Argentina, porque evidentemente el tango es rioplatense. No es, creo que zanjamos la discusión sobre si es argentino o uruguayo y lo presentamos juntos, lo cual no está mal. Así que bueno, ahí crucemos los dedos para que haya una respuesta positiva. Creo que va a ser una gran alegría para los uruguayos y para los argentinos. Y a partir del 4 de octubre, todo muy seguidito, hay un importante coloquio de música y musicología organizado por la Comisión del Archivo Ayestarán, que se llama Música, Musicología y Colonialismo. Esto es un poco más de expertos, pero va a haber también charlas muy interesantes para todo el mundo sobre el tema de la tradición musical, todo muy, muy ligado entre ellos. Otras cuestiones de las que merece hablar un momentito, que ya no son de patrimonio, son la semana pasada, el viernes, algunos de ustedes estuvieron con nosotros, se lanzó el Fondo Sectorial para la Salud. Esto dentro del ámbito de ciencia y tecnología de nuestro ministerio, administrado por la ANI, como los otros fondos sectoriales, y dedicado a un tema en el que hasta ahora no habíamos hecho especial hincapié. Los fondos sectoriales eran de energía, de farmacia y de agroindustrias. Salud es un tema que hasta ahora no había estado entre las áreas estratégicas, salud humana, quiero decir. Sí estaba biología básica, pero la salud desde el punto de vista clínico, por ejemplo, no estaba dentro de las áreas de investigación. Y es muy importante, no hay más que pensar en la proporción del Producto Bruto Interno que se invierte en salud. Con una investigación hecha en el país, con una investigación sobre lo clínico, sobre, por ejemplo, la atención primaria, sobre el mejor uso de los equipos, se puede, con la misma cantidad, gastarlo mucho mejor y llegar a más gente y empezar a prevenir mucho más enfermedades. Aquello de mejor prevenir que curar, no solo es cierto para cada persona, obviamente es cierto cuando a uno le toca, pero también es mucho mejor para la sociedad. En definitiva, es muchísimo más barato, pero además produce mucho mayor bienestar. Es una iniciativa en la que estuvo también la Ministra de Salud Pública, ya podría estar aquí también contando esto, acordamos que lo contara yo, en nombre del Gabinete Ministerial de la Innovación. También se lanzó el Consejo de Educación No Formal dentro de los que prevé la Ley de Educación. Fue un acontecimiento en el que también estuvieron algunos de ustedes y fue muy saludado desde el exterior, que cada vez ve la educación no formal como más importante, complementariamente, nunca sustituyendo, complementariamente la educación formal. Pero si uno habla de educación para todos, toda la vida, evidentemente está pensando en que tiene que tener además educación no formal, porque la de los niños muy chiquitos, de 0 a 3 años, por lo menos, obviamente no formal. Después, al lado de la educación formal, corre la no formal como un ancho río, y después, para toda la vida, también sigue habiendo actividades no formales que tienen que ser ofrecidas. Es parte del goce de la vida. Y por último, consideramos en el Consejo de Ministros y dedicamos un momento de recuerdo a José Pedro Barrán, que murió el viernes, fue enterrado el sábado, un historiador realmente prominente, fundamental en la historia del Uruguay. No solo investigador de fuste, sino que nos ayuda, en cierto modo, a saber quiénes somos, a vernos a nosotros mismos. Empezó por la historia más bien colectiva, es decir, por la historia nacional, muchos de esos libros escritos en colaboración con Nahum, y después siguió por un camino muy original de él, de la intimidad, la subjetividad, la sensibilidad, porque en definitiva la historia también es la suma de las historias de las personas. Y yo creo que el tema que a él lo preocupaba enormemente, que fue como el hilo conductor de su obra, es la libertad. Y la libertad está muy vinculada con el poder. Y el poder se ejerce a nivel nacional, se ejerce a veces en forma violenta, pero también se ejerce a nivel particular cuando existe la represión. Barrán no era solo tolerante, era mucho más que tolerante, tenía mucho interés en el otro. Y a través de eso también se escribe la historia. Y era un hombre muy apasionado, y solo siendo apasionado se puede ser apasionante. Sus libros son realmente apasionantes y les cupo la enorme suerte de ser libros suerte, no, bueno, sabiduría, de ser libros eruditos, bien documentados, que son buscados por los especialistas y referenciados, pero que también llegan al gran público y son muy leídos por el público en general, porque están escritos en forma muy amena y porque dicen cosas que nos interesan mucho a todos. En el marco de la Feria del Libro, en el día de el sábado, es decir, anteayer, recibió además un premio que ya le había sido discernido hacía una semana antes, pero se mantenía discreto porque los premios se revelan en general el día que se dan, el premio Bartolomé Hidalgo, que da la Cámara del Libro, en la categoría Ensayo Histórico, por su último libro, Intimidad, Divorcio y Nueva Moral en el Uruguay. Lástima que no vivió al menos un poco más para recibir este homenaje, pero el Estado uruguayo tuvo la suerte de homenajearlo en vida, con el doctorado honoris causa de la universidad y también con el gran premio a la labor intelectual, que hace como 25 años en democracia y toda la dictadura que no se daba, y que este año se reinició y se le otorgó por unanimidad en un jurado en que había gente de muy distintas ciencias y disciplinas y que decidieron otorgárselo a él en una ceremonia en el Solís que fue realmente memorable, porque en el ratito que habló prácticamente nos explicó qué era la historia y por qué le gustaba. Si tienen preguntas, ya sé que les dije varias cosas juntas, pero sobre lo que quieran.
Bien, ¿alguna pregunta a la ministra? Sin preguntas. Gracias, ministra.
Chao. Nos esperamos ante Lucía.